Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
¿Por qué Rapper's Delight es una canción que cambió el panorama musical por siempre, que está cumpliendo 40 años además? Esa es una respuesta que nos trae Joaquín Salles. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien. ¿Cómo andas vos?
Una interesante selección musical la de hoy.
Sí, bastante variada y de todos los tiempos, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, hoy voy a hablar de los 40 años de la canción Rapper's Delight del grupo Sugar Hill Gang. Uh-huh. El 16 de septiembre, ¿no?, de este año se cumplieron 40 años de esta canción. Es de 1979, así que es bastante vieja.
Capaz que lo que pedimos a nuestro compañero Gastón Pepe, si la podemos escuchar un poquito, que sí, suene de fondo, para que identifiquen, la escuchamos al principio del programa, pero para que suene, para saber, para que la identifiquen fácilmente porque van a sacarla al toque.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Bien, bueno, contanos de esta canción. Para ahí que, va, ahí está sonando.
Que suene un poquito y...
Dan ganas de ponerse a bailar con esta canción.
Sí.
Realmente.
Además dura 14 minutos. Uh-huh. Es larga, bastante.
Que está por fuera de los cánones que pueden ser comerciales hoy en día. Una canción de 14 minutos no te la pasa
ninguna
radio.
No puede ser comercial
ni
loco.
Uh-huh. Bueno, ¿qué nos puedes contar entonces de Sugar Hill Gang? También de esta canción de Rapper's Delight.
Bueno, mira, hablando de los 14 minutos, uh-huh, esto tiene mucho que ver porque en esa época estaba de moda el disco. Y los temas de disco usualmente duraban 14 minutos o más para poner, viste, a la gente en el mood, ¿no? Para bailar, uh-huh, en las fiestas. Bueno, esta canción, algo que me parece súper interesante, es que lo produce una mujer, que era Sylvia Robinson, que, bueno, era la fundadora de Sugar Hill Records, que era la discográfica donde estaba Sugar Hill Gang, que fue la primera discográfica especializada en el hip hop de la historia, ¿no? Además, ella también era una cantante de disco, que no era tan famosa haciendo disco, y era productora musical. Entre sus créditos, además de este tema de Rapper's Delight, también está The Message de Grandmaster Flash, que es otro de los grandes hits de los comienzos de hip hop, quizás hasta más conocida que Rapper's Delight. Uh-huh. Y bueno, algo que puedo contar es que no fue la primera canción de hip hop, si nos ponemos muy objetivos, ¿no?, y rebuscados, porque en el disco ya se venía experimentando con el rap hace bastante tiempo, ¿no? Por lo menos en la parte vocalmente, ¿no?, de rimar. Y la primera canción del género que se puede considerar como proto hip hop, ¿no?, antes de que se llamara hip hop el género, es Here Comes the Judge, del comediante Pigmeat Markham, que fue lanzada en 1968. Era parte de un disco, ¿no?, de stand-up de este comediante, que tenía algunas canciones. Y bueno, este tema tenía un delivery, ¿no?, vocal rapeado, ¿no?, estaba rimando en la canción, pero era una canción de rhythm and blues, ¿no?, uh-huh, con instrumentos, todo. Y bueno, es como se puede decir, hip hop primitivo, ¿no? Lo que tiene Rapper's Delight es que fue la primera canción en introducir el género a una audiencia mainstream, ¿no? Una audiencia mucho más grande que un nicho, ¿no? Uh-huh. Además de porque sonaba mucho en esos lugares donde se bailaba disco. En esta canción además aparecen varias temáticas que se volvieron típicas del género. Por ejemplo, el baile, todo lo de ser real, ¿viste?, ser honesto, el alardeo de habilidades y de cosas materiales, y todo lo sexual, ¿no?, que también, uh-huh, es re común de hip hop. Y todo esto lo mezclaron, ¿no?, con el carisma tremendo que tenían los tres raperos del grupo, que era casi idéntico al de James Brown, ¿no?, por dar un ejemplo. Este track hace una interpolación del tema Good Times, de la banda Chic, que era una banda de disco. Y por esto fueron a juicio. Una interpolación es que agarraron, ¿no?, una melodía de esa canción.
Sí, es como un tiempo que se repite en muchas canciones.
Sí, sí.
Porque después incluso Martín el Pescador también, sí, lo usó a la línea de bajo. Es muy común encontrarla en canciones.
Es súper común.
Martín Pescador es brasileño,
sí,
¿no?,
sí,
para,
sí,
que yo no lo conozco.
Bueno, Nile Rodgers y Vernon Edwards, que eran
Pensador.
Martín Pescador
es el juego, cualquier cosa, ahora me quedé pensando, cualquier cosa. Bueno, ahora sí.
Bueno, los dos miembros principales de Chic demandaron a Sugar Hill Records, al, uh-huh, sello, ¿no?, por infracción de derechos de autor. Afortunadamente llegaron a un acuerdo y terminaron siendo acreditados en la canción, ¿no?, los de Chic. Se sabe que Sylvia Robinson, la productora del tema, contrató al grupo Positive Force, que era un grupo de música instrumental, para que hiciera una versión ligeramente distinta a Good Times de Chic para el instrumental de Rapper's Delight. Cabe recalcar que es un tema que tiene todos instrumentos orgánicos, no hay nada, todavía no existía lo de samplear, ¿no?, y todo lo electrónico que hay ahora. La historia detrás de todo este quilombo, ¿no?, legal que tuvo este tema, sucedió a finales del 78, cuando Debbie Harry, la vocalista de Blondie, le sugirió a Nile Rodgers, el de Chic, que acompañara a ella y a Chris Stein, que era la guitarrista de Blondie, a un evento de hip hop, de los primeros eventos, ¿no? De los 70, que en ese momento era un espacio comunal de Nueva York, que estaba repleto de adolescentes que andaban con sus estéreos, ¿no? Con los boombox.
Típicos.
Claro.
En el hombro.
En el hombro, ¿no? Escuchando canciones de baile, ¿no? Y haciendo performances de breakdance. Igual Rodgers no fue en esa oportunidad, pero un poco después tuvo su primera experiencia en este tipo de eventos en un liceo del Bronx. Y en septiembre de 1978, Blondie y Chic tocaron varios conciertos con The Clash en el Palladium de Nueva York. Nosotros hablamos la otra vez cuando hablamos de The Clash, de la foto icónica de London Calling,
¿sí?,
que sale de esos conciertos que ven en el Palladium, ¿no? Bueno, Chic tocó en este tour, y cuando empezaron a tocar Good Times, el tema del que hablamos recién, el rapero Fab Five Freddy y miembros de Sugar Hill Gang que estaban en el público se subían al escenario y empezaron a hacer freestyle mientras la banda tocaba, ¿no? Bueno, una semana después, Rodgers de Chic se encontraba en la pista de baile del club neoyorquino Leviticus, que era un club bastante importante de esa época. Cuando el DJ del lugar empezó a pinchar un tema que tenía la misma línea de bajo de Good Times,
esa que, ¿no?, se repite después, se siguió repitiendo y se va a seguir repitiendo seguramente.
Sí, es icónica, ¿no? Y bueno, al escuchar esto, Nile se acercó al DJ y le preguntó qué era lo que estaba pinchando, ¿no? Y el DJ le contó que era un vinilo que había comprado ese día en Harlem. La canción en cuestión que estaba sonando era una versión temprana de Rapper's Delight y causó todo el lío legal, ¿no?, del que hablamos. Rodgers, en estos últimos años, ¿no?, terminó admitiendo que, aunque originalmente estaba enojado con la canción, ¿no?, por todo el tema de que le habían robado la línea de bajo, esta canción, Rapper's Delight, se terminó convirtiendo en una de sus canciones favoritas de todos los tiempos. Y además él dijo que también era su favorita de las que han sampleado o interpolado a Chic, ¿no? Porque mucho hip hop ha sampleado a este grupo, ¿no? Y bueno, esto trae a colación la temática del sample, que va a ser esencial en toda la historia del género. Una de los instrumentos, por llamarlo de cierta manera, principales de hip hop es la MPC, que es una samplera de Akai, que Akai era una marca muy importante, que lo que es una samplera es que vos le podés poner sonidos, ¿no?, de otras cosas y armar tus propias canciones con pequeños loops, ¿no?, de batería, de bajo, de otras cosas, y se usa mucho en hip hop, ¿no?, especialmente en los comienzos de hip hop. Bueno, en los finales de los 80 fue como la explosión así del sample, y salieron dos discos importantes, Pulse Boutique de los Beastie Boys y el primer disco de La Soul, que eran dos discos que tenían más de 1000 samples, ¿no? Era una locura. Sampleaban a todo lo que daba y se comieron grandes juicios por eso, ¿no? Y se puede decir que por culpa de esos dos discos, ahora ya si vas a samplear algo tenés que pagar los derechos de lo que vas a samplear, porque si no te va a caer tremendo juicio, ¿no? Y bueno, en el año 2011 la canción fue preservada, ¿no?, Rapper's Delight, en la National Recording Registry de la Librería del Congreso estadounidense. Que lo que hace este lugar es que incluye trabajos considerados como culturalmente, históricamente o estéticamente significativos. O sea, desde música a películas a obras de arte, ¿no? Y 3 años después fue incluido en el Hall of Fame de los Grammys. Y bueno, algo que tiene este tema es que en las últimas 4 décadas el hip hop y el R&B se han convertido en los géneros dominantes en Estados Unidos y hasta en el mundo, ¿no? Porque todo se inspira en el hip hop últimamente. Y esto se debe en parte gracias a Sugar Hill Gang y este tema, que fue como el que explotó todo el género, ¿no?
Bueno, y a partir de esta canción...
Hice toda una selección,
¿no? Selección de canciones inspiradas en esta de Sugar Hill Gang.
En realidad lo que hice yo es ver cómo desde ese momento, ¿no?, del 79 hasta ahora, ha ido cambiando el hip hop y ha pasado por distintas etapas. En el programa puedo pasar 12 canciones como máximo, así que fue difícil, tuve que dejar muchas cosas fuera, pero más o menos intenté mostrar varios distintos estilos de hip hop, ¿no?
Bueno, la primera canción que escuchamos, más allá de Rapper's Delight, es Rebel Without a Pause,
de Public Enemy. Sí, bueno, este el track 14 del disco It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, que es un disco del 88. Uh-huh. Elegí este tema porque representa hip hop de los 80, ¿no? O sea, Run DMC, ¿no? LL Cool J, que eran raperos de esa época, ¿no? Este grupo, Public Enemy, no solo se caracterizaba por su alto contenido político, en el término de las letras, ¿no?, y de protesta social, sino también por el sonido de sus productores. Ellos tenían como un grupo de productores que se llamaba The Bomb Squad, que les hacían los instrumentales, ¿no? Y lo que tenían era que tenían un sonido súper disonante y experimental, a base de utilización de muchos samples, Lo que hacían ellas es que utilizaban una cantidad de samples, pero los... no sé cómo explicarlo, les cambiaban el pitch, por ejemplo, no hacían que sonaran más agudos, los modificaban para que no se dieran cuenta los artistas, ¿no?, de los samples y no les cayeran en juicio, ¿no?
Claro.
Y eso hacía que el sonido fuera más extraño, ¿no?, más experimental. Además, los dos MC del grupo, los dos raperos, tienen personalidades muy marcadas. Chuck D es muy serio, tiene una voz muy fuerte, es el que trae contenido político. Uh-huh. Y Flavor Flav es el más histriónico, que tiene una voz muy, muy aguda, ¿no?, y aporta un lado cómico a la música del grupo. Uh-huh. Y otra cosa re interesante de este disco que tiene esta canción es que el productor ejecutivo fue Rick Rubin, que Rick Rubin es una de las figuras más importantes de la música hoy en día, ¿no? En esas épocas creó junto a Russell Simmons el sello Def Jam, donde estaba Public Enemy, que sigue existiendo hoy en día y fue una parte importante de popularizar el género. Ahí estaban Run DMC, Public Enemy, los Beastie Boys, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también puse que Rick Rubin descubrió unos años antes a los Beastie Boys, que era una banda de punk en ese entonces, en los 80, pero que demostraba mucho interés por el hip hop. Y los terminó firmando al sello Def Jam y ayudándolos a hacer el primer disco, que fue un éxito total, ¿no? También Rick Rubin fue importante para el mundo del metal, ya que trabajó en los discos más importantes de Slayer y después empezó a trabajar con los Red Hot Chili Peppers y bandas del estilo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, otro tema que escuchamos fue 93 Till Infinity de Souls of Mischief, que es el track número 8 del disco 93 Till Infinity, como el nombre de la canción. La elegí porque representa la West Coast, o sea, la costa oeste, y más que nada elegí esta canción porque me parece increíble, ¿no? Y podría haber puesto un tema de Dr. Dre, de Snoop Dogg, de Tupac, que son gente más representativa de la costa oeste. Pero bueno, ya son artistas que están un poco trillados y que todos conocemos, ¿no? Quería traer algo un poco distinto. No tiene el sonido del G-Funk, que el G-Funk era el sonido típico de la costa oeste, que era que usaban todo el sonido funk de bandas como Parliament o Funkadelic para hacer los instrumentales, ¿no? Que era el primer disco de Snoop Dogg, es una muestra de este sonido. Uh-huh. No tiene este sonido esta canción, pero sí tiene esa actitud que tenía, por ejemplo, Snoop Dogg, ¿no? De esa actitud chill, como tranquila, pero con una onda media jazzy. Y siento que este tema también fue una influencia en toda la movida del cloud rap, que el cloud rap es un género de principios de los 2010, ¿no? De artistas como A$AP Rocky, por ejemplo, que usan bases como muy psicodélicas, ¿no? Muy voladas, que me recuerdan a Souls of Mischief, a este grupo.
Bueno, la cuarta canción, You Know My Steez,
de Gangstar, que es el track número 1 del disco Moment of Truth del 1998. Uh-huh. Bueno, esta canción al revés representa al East Coast, a la costa este. También era inevitable que eligiera este tema, aunque no este grupo no sea tan importante como The Notorious B.I.G. o Nas o Wu-Tang Clan, por ejemplo. Tiene dos cosas importantísimas, ¿no? Al mejor productor de la historia del género para muchísima gente, que es DJ Premier, que es tipo uno de los grandes, ¿no?, productores de hip hop, y al MC Guru, se llamaba Guru, ¿no?, el rapero, que tiene una de las voces más geniales que he escuchado yo en mi vida para el hip hop. Es como suave, pero también comandante al mismo tiempo. Y bueno, este tema tiene un beat muy adictivo, se amplía la canción Drowning in the Sea of Love de Joe Simon. Lo que hace es que se amplía una guitarra de esta canción, pero la manipula, ¿no? Le cambia el pitch, como dije recién, y como que la va entrecortando, ¿sí? Entre la batería que suena, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Gangstar es, como dije, un grupo muy importante. El rapero murió hace unos años, Guru. Pero parece que va a salir un disco nuevo con cosas que quedaron de él, ¿no? Con
esas grabaciones perdidas.
Esas grabaciones perdidas, pero por ahí está aprobado por DJ Premier, el DJ. Así que seguramente va a estar bueno, ¿no? Ya salió un tema que está bastante bien. Así que les recomiendo que si les interesa, presten atención a eso.
Bueno, el quinto después, tema.
El quinto tema escuchamos Riding in the Chevy de Three 6 Mafia, que forma parte de una compilación de temas que hicieron entre el 91 y el 94. Y este tema representa al Memphis Rap, que es toda una movida, bueno, que se dio en Memphis. Ellos fueron el grupo más importante de este género y lograron mantener relevancia hasta en los 2000, ¿no? Porque pasaron a hacer un sonido más crank, que el crank era el género que hacía Lil Jon, el de uh-huh. Turn Down for What, para dar un ejemplo, ¿no? Pero en sus comienzos hacían esto de Memphis Rap, que es un género que se caracteriza por letras con temáticas turbias, ¿no? A veces hasta de películas de terror. Y la repetición de los estribillos, ¿no? Como muy psicodélica, ¿no? Se repiten igual 20 veces, ¿no? Y los beats complementan esto perfectamente, ¿no? Estos instrumentales tienen como una estética lo-fi, justo el otro día hablábamos de Daniel Johnston, suenan como de baja calidad y son muy psicodélicos, ¿no? No suenan a hip hop típico que vos escucharías usualmente, ¿no? La manera de rapear que tenía también era muy particular y influyó a todo el trap de hoy en día, ¿no? Todo se basa en Freezy's Mafia, lo que escuchás ahora, de trap yankee y mismo argentino también, ¿no? Bueno, después en el sexto tema pasamos a otro movimiento, que es el hip hop experimental.
Escuchamos Silence de Company Flow.
Company Flow, una canción del disco Funcrasher Plus, que es uno de los discos más importantes de hip hop underground de Nueva York. Bueno, claro, representa el underground newyorkino y la música experimental. Tiene rimas muy complicadas, ¿no? Era un grupo de tres raperos y muy abstractas también, no se entiende mucho lo que hablan a veces. Y beats que se puede decir que continúa la herencia de Public Enemy en el tema de ser disonantes, ¿no? Ruidosos y no convencionales. Además, hay que mencionar que LP, que era uno de los raperos de Company Flow, hoy en día es bastante popular porque forma parte del dúo de Run the Jewels, que es un dúo que tiene con Killer Mike, que es un rapero sureño, y las canciones de ellos se usan mucho en películas, ¿no? O sea, en todos estos años ha logrado una fama que no tenía antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, después escuchamos la canción Accordion de Matt Villain, que es del disco Matt Villainy, lanzado en 2004. Este tema lo elegí porque también es un dúo que tiene a MF Doom rapeando, que es un rapero también que tiene muchos fans, es muy de culto, es conocido por andar con una máscara de Doom, el personaje de Marvel. Y Madlib, que es el productor de este grupo, que es también uno de los productores más grandes de la historia de hip hop y que trabaja mucho con los samples. Cabe destacar que MF Doom, el rapero, no es estadounidense, es inglés, que eso no lo sabe mucha gente, pero vivió pocos años en Inglaterra y se fue rápido a Estados Unidos. Tuvo un grupo en los 90 que se llamaba KMD, pero tuvieron problemas con su discográfica y terminó haciéndose solista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Madlib sigue produciendo a día de hoy a varios raperos y también tiene algo interesante, que es que has ampliado a OPA, el grupo de Fatoruso. Y eso está de más, ¿no? Que buscando vinilos se encuentren esas cosas, ¿no?
Es buenísimo. Bueno, el octavo tema es Lobbies de Common.
Sí, este tema es del disco B del 2005. Y bueno, acá Common es un rapero bastante importante de la escena de Chicago, donde está Kanye West, por ejemplo. Kanye West fue productor de Common cuando estaba comenzando a hacer música. Pero este tema lo elegí porque lo produce J Dilla, que J Dilla es como también otra de las leyendas del hip hop en el tema de hacer instrumentales. Murió en el 2006, cabe destacar que su último disco lo hizo cuando se estaba por morir en su cama con una samplera. Y bueno, y tenía un sonido muy de soul, de jazz, la producción de J Dilla, y se renota en este tema, que además está muy bueno. Así que por eso más que nada lo elegí. Uh-huh. Bueno, después ya cambiamos totalmente de sonido en el noveno tema.
Cambiamos de location.
Sí, bueno, elegimos la canción Location de Playboi Carti, que forma parte de su disco con el mismo nombre, Playboi Carti, que es del 2017. Yo recién hablé de Freezy's Mafia y del Memphis Rap, que era, como dije, psicodélico, ¿no? Y tenía un flow bastante extraño en la manera que rapeaban. Playboi Carti es representante del trap, ¿no? Que es lo que está de moda hoy en día. Y en esta canción se pueden ver esos elementos de Freezy's Mafia, pero con más plata, ¿no? Básicamente la producción suena mucho mejor y todo el mundo le copia a Playboi Carti, se puede decir, en la actualidad. Uh-huh. Excepto en Argentina, yo sé que muchos son fans de Playboi Carti. Y bueno, este tema también tiene un instrumental como muy espacial, ¿no? Vos lo escuchás y sentís que estás en el espacio, más o menos. Y él rapeando letras que no son muy buenas, que digamos, no es muy buen rapero, pero no importa, ¿no? Pegan bien con el instrumental.
Bueno, vamos para Tyler de Creator con Forward.
Bueno, este tema lo escuchamos en vinilo. Traje dos vinilos hoy.
Una belleza.
Y utilizamos el tocadisco acá de la radio para escucharlo. Forma parte del disco Flower Boy del 2017. Y lo elegí porque Tyler the Creator es un gran representante de la movida alternativa en el hip hop hoy en día. De instrumentales también, que retoman ese sonido más del jazz, pero lo combinan con música más experimental, pero manteniendo un sonido comercial, ¿no? Él es muy popular, especialmente ahora vende demasiados discos, ¿no? Y además Tyler the Creator en la actualidad, él tenía letras muy homofóbicas en el pasado, y
con
este
no.
disco, sí, Sayornó mismo salía del closet, básicamente, de este disco, y toca mucho esa temática, ¿no? Y bueno, hay otros artistas que pueden escuchar de hip hop alternativo. Está, por ejemplo, Brockhampton, que a veces suena acá en la radio. Injury Reserve. Pero Tyler, the Creator, es como el dios, ¿no? De hip hop alternativo actual. Y además formaba parte de The Future, que era un grupo donde estaba Frank Ocean, por ejemplo. Uh-huh. Así que viene, tiene todo un bagaje atrás, ¿no? Importante.
Nos vamos para Best Life de Danny Brown, que arrancábamos este último bloque.
Sí, con fue lo que escuchamos recién, cuando antes de empezar el programador. Este tema es de un disco que aún no salió, va a salir el mes que viene, pero salió como single hace un mes. El disco se va a llamar You Know What I'm Saying, y va a salir en octubre. Y bueno, elegí esta canción porque Danny Brown es un rapero muy particular. Es de Detroit, como Eminem, por ejemplo, o J. Dilla. Y tiene una voz bastante extraña, ¿no? Como muy aguda. Este tema lo que tiene es que está usando su voz grave, que no lo usa muy seguido. Y tiene un sonido más convencional, ¿no? Más de hip hop, de la vieja escuela. Y me pareció interesante además pasar un tema nuevo de hace un mes, ¿no? Les recomiendo que si les interesa escuchar más de Danny Brown, escuchen el disco anterior que salió en el 2016, el disco Atrocity Exhibition, que es uno de los discos más experimentales de hip hop. Los beats son rarísimos, ¿no? Rapea sobre cosas que ningún rapero se pondría a rapear encima, ¿no? Y bueno, el tema 12, que es el que vamos a escuchar ahora, y lo vamos a escuchar en vinilo, porque también lo traje en vinilo, se llama We The People y es de A Tribe Called Quest. Forma parte del último disco también, que salió en el 2016. Tribe Called Quest es un grupo legendario de Nueva York de los 90, que no, por eso no lo incluí hace un rato, porque lo voy a pasar ahora. Que bueno, en el 2016 sacaron el último disco, unos meses después de que murió Five Dog, que era uno de los integrantes, pero ya habían grabado casi todo con él, así que el disco está buenísimo, se lo recomiendo. Y este tema tiene, por ejemplo, tiene en la temática aceptación a la diversidad, ¿no? A LGBT, porque en los 90 llegaron a tener algunos temas medio homofóbicos, pero en el 2016 ya les había cambiado la mente, ¿no? Y además tiene un sonido también muy clásico que me parece que está bueno para cerrar el programa. Y algo que me olvidé decir es que el tema que escuchamos recién, el de Danny Brown, está producido por el rapero de este grupo, Q-Tip, que también produce este tema de Tribe Called Quest. Así que hay una conexión también de estos dos temas. Y bueno, nos vamos con este tema en vinilo, además.
Muy bien. Bueno, nos vamos a ir entonces con We The People, pero antes recordarles que estamos en las redes sociales, Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook como Uniradio Udelar. También recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestra web uniradio.edu.uy y por allí pueden revivir y buscar y encontrar toda nuestra programación y todo lo que pasa por aquí por la radio.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Selector, la nueva música de Uniradio.
Pedro y María son los protagonistas de una nueva canción del disco Triángulo de Fuerza de la banda argentina Ataque 77.